Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, un saludo si nos escuchas en el 101.3 o el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Saludos también si nos escuchas a través del podcast en cualquier momento, en cualquier lugar. Un podcast que, como sabes, puedes encontrar en nuestra página web telemadrid.es/Onda Madrid. En la realización está Luis Perdiguero. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de fragilidad, de heridas, de vendas, de apoyo, de unión, de compras, de buenas compras sostenibles y solidarias.
Pues le explicaría que la piel de mariposa es una enfermedad que es un poco rara. Cuando el primer niño que la tuvo, pues los médicos se extrañaron de esa enfermedad, eso supongo. Pero yo digo que es que he visto muy pocos niños de piel de mariposa, que es que en la humanidad yo creo que hay muy pocos de piel de mariposa. Le explicaría eso y también le explicaría que yo tengo piel de mariposa y que seguro que algunos niños también lo tienen.
Era Alberto, que quiere ser de mayor vendedor de Lego de Star Wars y además árbitro y policía. Tiene piel de mariposa, como nos ha contado, una enfermedad rara que hoy por hoy no tiene cura y con la que los afectados deben aprender a convivir. La fragilidad de su dermis hace que tengan heridas sobre su piel constantemente. Hoy vamos a hablar de la Asociación Debra España, que proporciona la ayuda y la fortaleza necesaria a las familias que se topan con esta enfermedad, con la piel de mariposa. Y con nosotros está María Suriñac, responsable del área de tiendas de la Asociación Piel de Mariposa de Debra España. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por venir, María.
Gracias a vosotras.
Muchas gracias por venir también y buenas noches, Belén Buela. Eres madre de una niña, Lucía, que tiene piel de mariposa.
Buenas noches y muchísimas gracias por esta oportunidad.
A ti, por venir a explicarnos, bueno, pues cómo es el día a día en tu familia y cómo es el día a día también de las familias que sufren esta enfermedad en casa. Lucía, ¿cómo es?
Pues Lucía es una niña de 13 años, una adolescente ya, y bueno, cuando nació descubrimos que su piel no funcionaba con normalidad. Y durante esos 13 años, pues lo que hemos intentado ha sido que tenga una vida lo más normal posible y que vaya a su colegio, que juegue con sus hermanas, que tenga sus amigas, y todo ello pues acompañado de las curas que tenemos que hacerle diarios, de un poquito un peregrinaje buscando aquí y allá qué es lo mejor para ella y contando siempre con la ayuda de la Asociación Debra.
Cuando Lucía nació, ¿cómo supisteis de esta enfermedad? ¿Cómo supisteis que padecía esta enfermedad? ¿Era la primera vez que oías hablar de ella?
Sí, Lucía nació aparentemente sana y bueno, en el momento que la limpiaron, como cualquier bebé recién nacido, pues se llevaron parte de su piel y a raíz de ahí pues, bueno, realmente yo a la niña la vi 2 segundos porque saltaron las alarmas y a la niña le pasa algo y bueno, fue un poquito. Al principio pensábamos que era una alergia o que era algo que se iba a curar enseguida, que sería alguna reacción alérgica y a los 2 días, 3 días estaría bien. Y los médicos miraban extrañados, no sabían muy bien qué era y al final pues nos comentó una dermatóloga que podría tratarse de esta enfermedad.
¿El diagnóstico fue rápido?
El diagnóstico no fue rápido. O sea, fue rápido suposición de esta enfermedad. Luego, para confirmarlo, pues tienes que dar muchas uh-huh. vueltas. Lucía nació en un hospital en el que no conocían, nunca habían tenido un paciente con esta enfermedad. De ahí nos derivaron a otro, de ese otro tuvimos que ir a otro. Y luego pues nos pusimos en contacto con la asociación y a raíz de ahí pues ya empezamos con las pruebas genéticas. Yo tardé aproximadamente 5 años en saber el grado de piel de mariposa que tenía mi hija.
¿Y cuál es la explicación? ¿Por qué Lucía ha nacido con piel de mariposa?
Pues realmente para que nazcas con esta enfermedad hay dos opciones. Una, o bien porque es una enfermedad genética, entonces o bien es porque el gen muta, de repente muta por algún motivo en el embarazo, y otra de las explicaciones es porque el padre y la madre son portadores sanos de la enfermedad sin saberlo.
Sin saberlo. Cualquier persona que nos esté escuchando puede ser portadora de esa enfermedad sin saberlo. Y el momento en el que uno lo averigua es, desgraciadamente, bueno, pues cuando su hijo nace con esta enfermedad. Es el caso mayoritario, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, yo de genética no entendía mucho. Yo tuve a mi hija con 26 años y era la tercera. Entonces, la verdad que nunca habíamos hablado de enfermedades ni conocía este tipo de enfermedad. Y, de hecho, luego nos hemos enterado que uno de cada 227 personas somos portadores sanos de este gen sin conocimiento de ello. O sea, no, al final es, pues bueno, una lotería, ¿no? O sea, yo me enteré en el momento que nació mi hija y era la tercera.
Uno de cada 227 es un porcentaje muy alto de personas portadoras.
Sí, sí, es alto.
Es alto, pero no hay manera de detectarlo.
No, no hay manera de detectarlo. No hay manera de detectarlo ni antes ni durante el embarazo. O sea, realmente todos tenemos genes, somos genes y todos somos portadores de 4 o 5 genes defectuosos, por así decirlo. Uh-huh. Y bueno, la coincidencia es que el padre y la madre coinciden en ese gen sin saberlo y justo en ese embarazo se unen las dos copias defectuosas, por así decirlo.
La diferencia con otras enfermedades que tienen que ver con cromosómicas es que esta es indetectable.
No se puede detectar.
Uh-huh. Nacen unos 10 niños al año en España
sí.
con piel de mariposa.
Exacto. Nacen 10 niños al año con piel de mariposa. A mí me gustaría decir que la piel de mariposa es una enfermedad rara, como decía Belén, que es genética, que a día de hoy no tiene cura y que es degenerativa y que se llama piel de mariposa porque las personas que la tienen tienen la piel tan frágil como las alas de una mariposa. Es decir, que tienen la piel extremadamente frágil. Cualquier roce les causa heridas y esto nos podemos imaginar todo, desde el abrazo de una madre, no se pueden duchar, o sea, simplemente como cae el agua les causa heridas. Y todo, o sea, todo lo que nos podemos imaginar de nuestro día a día, ¿no? Quería decirlo porque es importante, porque estamos hablando de la piel de mariposa y me gustaría incidir, ¿no? De por qué se llama piel de mariposa. Muchas veces nos dicen que qué nombre tan bonito. Y es como, bueno, es muy bonito, pero muy doloroso. O
sea, muy doloroso.
Muy doloroso. Nacen, sí. Lo que me preguntabas, Clara, disculpa, en España nacen al año una media de 10 niños, niñas con esta enfermedad, como decía Belén. Hay 3.000 enfermedades raras. Se podría saber si estamos buscando cuando estamos embarazadas esa enfermedad rara, pero cuando yo estoy embarazada nunca voy a pensar que yo voy a tener una enfermedad rara. Entonces no se busca esa enfermedad en concreto. Se podría hacer un estudio, pero ¿quién se hace un estudio de 3.000 enfermedades raras cuando está, aparte del coste, que es elevadísimo?
En el protocolo normal no entra para nada esa opción.
En absoluto.
Por lo tanto, nos queda fijarnos en cómo es el día a día
Exacto.
de estas familias.
Exacto.
No hay prevención posible.
No.
De momento no hay una solución, no hay una cura.
No, sí.
Así que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño en hacer el día a día que a lo largo de esta charla Belén pues nos va a explicar cómo es, uh-huh. Hacerlo más llevadero, hacerlo Exacto. mejor.
Justo por eso, por el día a día que comentabas, Clara, nace la asociación DEBRA. Debra nace en 1993 por los papás de un niño con piel de mariposa, Belén y Íñigo, que se sienten completamente solos. Perdón, Nieves y Íñigo, que tienen a su hijo. Tengo aquí a Belén enfrente y es que esos ojos azules me cautivan. Íñigo y Belén tienen a su hijo. Íñigo con piel de mariposa, se sienten completamente solos. Nadie conoce nada en el hospital, ni los propios, las propias personas que le dan la atención directa, es decir, enfermeros, dermatólogos, nadie. O sea, nadie sabe qué le pasa a Íñigo. Y ante esa soledad, ante esa desinformación, se dan cuenta que, bueno, van a Inglaterra, conocen que en Inglaterra está Debra, y dicen, nosotros no queremos que ninguna familia viva lo que hemos vivido nosotros, porque es muy duro. O sea, es muy duro encontrarte que tienes un hijo. Yo, en mi caso, soy mamá de un niño con 2 años y me acuerdo cuando fui a casa, digo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y es un niño que completamente sano, que no tiene la enfermedad. Entonces yo me imagino cuando tú a tu hijo, de repente, como contaba Belén, te conviertes en enfermera, enfermera diaria de tu hijo, no solamente tener un hijo con lo que eso conlleva, pues claro, es una soledad absoluta. Entonces la asociación nace y a día de hoy existe para acompañar a las familias desde el nacimiento de su hijo hasta los últimos días. Y por eso estamos, justamente por lo que comentaba, porque la mamá no sabe que va a tener un niño con piel de mariposa. La familia no está preparada para lo que le viene. Decimos que es una enfermedad que es como el iceberg, que solamente vemos la punta, pero todo lo que hay debajo del iceberg es infinito.
Claro, es que hay muchas cosas de las que hablar realmente. María, ¿cómo es la primera llamada que recibís de una familia que se acaba de enterar de que su hijo tiene piel de mariposa? ¿Se produce rápido? ¿Se produce días, meses, años después? ¿Os conocen? En este programa, bueno, pues también lo que queremos es que se dé a conocer. Estamos hablando de 10 niños al año que nacen con piel de mariposa, con lo cual, bueno, pues puede parecer poco, pero realmente las familias que lo padecen necesitan muchísima ayuda. Así que, bueno, no sé, ¿cuándo se produce esa llamada y cómo se produce?
Pues la verdad que depende del caso. O sea, depende del caso. Hay veces que es bueno que los propios familiares, que puede contar Belén en su caso, investigan.
Sí, nosotros de hecho, bueno, cuando nació Lucía hace 13 años, la asociación era mucho más reducida que es ahora. Y bueno, nosotros nos dijeron que podría tratarse de esta enfermedad y yo la primera noche después de dar a luz a mi hija me quedé sola en la habitación. No había móviles como ahora con internet. Y mi marido se fue a casa, se metió en el ordenador y vio que existía una asociación en España. Al día siguiente cogió un avión y se fue para allá, para recabar un poquito de información, porque claro, al final yo tenía confianza plena en los médicos, ¿no? Y la sigo teniendo, pero yo miraba a esos médicos con cara de desesperación, de necesito que me digáis qué es lo que le pasa a mi niña, qué es lo que hay que hacer, y no sabían. O sea, entonces encontrarte que estás en un hospital, que tu niña recién nacida, que está rodeada de médicos y que yo les miro a ellos buscando ayudas, pero ellos me miran a mí perdidos, pues es muy desesperante. Entonces él se fue a Málaga, de Málaga se fue a Marbella y se presentó en la asociación y dijo, necesito que me ayudéis y necesito que me deis información para poder sacar adelante a mi hija. Y así empezamos el contacto con Debra.
Esa situación de desamparo frente al personal sanitario, ¿sigue a día de hoy o ya hay mucha más información? Yo estaba pensando cuando me dice María, bueno, es que claro, es que no, los enfermeros tampoco saben, bueno, pues simplemente coger en brazos a ese niño, lavarlo cuando acaba de nacer o ponerle un primer pañal o darle un biberón o cualquier otra cuestión tan básica. Y eres enfermero, enfermera, ¿te encuentras con esto?
Pues te encuentras, bueno, yo lo primero que pregunté fue si podía dar un beso a mi hija porque no sabía si le podía dar un beso y ellos tampoco sabían qué decirme. Entonces, a día de hoy, pues yo en mi caso han pasado 13 años y los profesionales que atienden, o sea, yo por ejemplo, la pediatra de Lucía la conoce y se ha ido formando y se ha ido intentando solucionar los problemas que tiene Lucía, pero claro, si su pediatra no está, te vuelves loco. O sea, yo si me voy de vacaciones y llevo a mi hija a urgencias, me puedo encontrar con, ay, se ha quemado, o que tiene varicela, o que tiene por desconocimiento. Entonces siempre tengo que estar, parezco la típica madre insoportable, ¿no? Siempre voy con mi maletín de curas, con si la tienen que pinchar su espadarapo especial, no puede utilizar espadarapo, no puedes frotarle con un algodón, no le puedes poner la vía. Entonces, más bien vamos guiando la niña y yo a los profesionales que los profesionales a nosotros. Es lo que nos encontramos a diario.
Sois quienes vais abriendo un poco brecha en ese sentido, los propios pacientes, los propios familiares.
A día de hoy, lo que comentaba Clara, sigue habiendo muchísimo desconocimiento. Nosotros, parte de la labor de Debra, formar, o sea, para nosotros sensibilizar y formar es fundamental de cara a lo que comentaba Belén, porque se pueden hacer heridas y daños por un mal tratamiento, tratamiento inadecuado por falta de información. Pero, por ejemplo, un caso, el mes pasado han nacido dos niños con piel de mariposa y hemos tenido dos casos distintos en un hospital. Había muchas ganas de aprender, ¿no? Mucha conexión, estaba muy a favor, ¿no? de ese contacto. Y por ejemplo, en otro hospital, por ejemplo, a la familia no le dejaban tocar a la niña. Y ya hay estudios, muchísimos estudios, que dicen que los niños deben de ser tocados. Uh-huh. Hay que saber cómo tocar, pero hay que tocar. Lo que comentaba Belén, que a su hija no le dejaban darle un beso, eso para el niño es muy duro. O sea, ahora mismo que hablamos de la crianza con apego, ¿no? El contacto físico, el piel con piel, pues nos encontramos que hay mucho desconocimiento a día de hoy, muchísimo. Por eso es tan bueno estar hoy aquí. Decíais, ¿no? Una de cada 227 personas es portador. Esta enfermedad puede irrumpir en cualquier familia y nosotros estamos para eso. Para si nace un niño, queremos estar en menos de 48 horas en ese hospital porque el desconocimiento puede causar heridas muy graves, muy, muy graves.
¿Qué es lo que puede hacer Lucía y qué es lo que no puede hacer?
Pues yo siempre he dicho, nosotros tenemos una manera de ver la vida con ella que creo que a día de hoy nosotros no le ponemos barreras. Yo no soy quien para decirle no puedes hacer esto, entonces es ella la que empieza a saber lo que quiere, lo que no quiere, lo que puede, lo que no puede. Y yo siempre digo una cosa, y bueno, María lo sabe también, pienso que hay heridas que merecen la pena, es una frase muy mía, y realmente ella se hace heridas durmiendo, entonces, ¿por qué no va a jugar? ¿Por qué no va a tener un contacto con sus amigas, con sus hermanas, con lo que le gusta hacer? A ella le gusta bailar, que va a baile, llega a casa destrozada, llena de heridas, pero es que disfruta, es un momento para ella, entonces hace todo lo que ella quiere hacer, a pesar de las dificultades, pero todo lo que ella quiere hacer. Lo que pasa es que es verdad que hay muchas cosas que ella es consciente, por ejemplo, el ir a un cumpleaños de una amiguita, pues le cuesta, porque estar en una merienda y ella no poder comer, porque esta enfermedad no solamente afecta a la zona externa, sino que también afecta a todo lo interno. O sea, nosotros somos piel en el 99% de nuestro cuerpo.
Es el órgano más grande del cuerpo humano. Lo recubre todo. Es nuestra protección frente al exterior y también en el interior. ¿Cómo come Lucía?
Pues Lucía, el problema que tienen estos niños también es que, pues como he comentado, afecta por fuera y por dentro. Entonces todo lo que es esófago, intestino, ano, todo lo que es el recorrido de la comida está dañada también. Entonces sufre estrechez, se hace a veces heridas y ampollas en el esófago y no puede tragar. Y hace unos años, pues la tuvimos que poner un botón gástrico en la tripita y directamente come por ahí, porque claro, ella tiene que estar fuerte y tiene que estar alimentada. Uh-huh. Entonces tiene su sonda gástrica en la tripa y se alimenta.
Come la comida habitual, la comida normal, solo que a través de esa vía.
Claro, o sea, nosotros, ella toma unos batidos especiales, uh-huh, porque gasta mucha proteína en reposo, porque su cuerpo está continuamente
regenerando,
claro. Uh-huh. Entonces toma unos batidos especiales, pero luego pues come pues todo lo que hacemos en casa. Si toca cocido, pues se le pasa el cocido muy pasadito y va directamente por la sonda, o si hay lentejas, pues igual. Y luego pues el día que tiene un poquito mejor la garganta y puede por boca algo, pues se come lo que le gusta.
Ese día es especial y ella pide.
Claro, ese día pues a lo mejor, mamá, es que me apetece un donut de chocolate, pues te compro el donut de chocolate.
Seguimos en Madrid sin Fronteras. Estamos hablando de la piel de mariposa y vamos a seguir profundizando en este tema y también en lo que podemos hacer para dar apoyo, dar mejor calidad de vida a todas estas familias, lo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros. Enseguida seguimos en Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Estamos en Onda Madrid, en Madrid sin Fronteras, acompañados por María Suriñac, responsable del área de tiendas de la Asociación de Piel de Mariposa de Ebra, España, y con Belén Buela, madre de Lucía, una niña de 13 años con piel de mariposa. Estamos acercándonos a esta enfermedad que por el momento no tiene cura, pero sí una red de apoyo a las familias que tienen que sobrellevarla día a día. Gracias, entre otras cosas, a las tiendas que con un modelo que aquí en España no es muy habitual, María, pero que en otros países, especialmente en Reino Unido, sí que lo es y que es un modelo fantástico porque revierte positivamente en muchos aspectos, que es el de las charities. Estáis implantando, siendo pioneros aquí en España.
Sí. La verdad que el tema de las tiendas solidarias para nosotros es un sueño hecho realidad. Tenemos 9 tiendas en España. Nuestra idea es seguir creciendo. Yo siempre digo que, bueno, que cuando dicen, ¿cuál es tu sueño, no? Yo, pues mi sueño es tener 100 tiendas. 100. Sí. Quiero tener 100 tiendas, 200 tiendas piel de mariposa. ¿Por qué? Porque cada tienda es una persona más en el equipo de atención directa para las personas con piel de mariposa. Es decir, me explico. A día de hoy en la asociación tenemos 6 enfermeras, 2 trabajadoras sociales y una psicóloga que dan atención directa a las familias con piel de mariposa. Como decía Belén, hay 250 familias con piel de mariposa. Una psicóloga no es suficiente. Y hace muchísimo y tenemos una gran psicóloga, es una persona maravillosa, pero claro, es imposible, ¿no? Entonces, cuando veo una tienda, una nueva apertura, digo, otra persona que el día de mañana podemos contratar para que, ¿no?, para que acompañe a las familias. Las tiendas, lo que comentabas, el concepto de charity shop, yo digo que es un círculo perfecto. Es un círculo perfecto por muchos motivos. Una parte es que gracias a las tiendas damos a conocer la enfermedad. Es una puerta al mundo, a ese mundo que no conoce la enfermedad, la piel de mariposa. Belén, que aparte de ser mamá de una niña con piel de mariposa, es responsable de una de nuestras tiendas, justamente la tienda que está en el centro comercial de Alcalá Norte, aquí en Madrid.
Hay dos en Madrid.
Sí, en Madrid tenemos dos. Una en Lavapiés, en la calle Embajadores 35, y otra en el centro comercial de Alcalá Norte, el metro Ciudad Lineal. Y las dos para nosotros son fundamentales, ¿no? Son fundamentales por lo que te comentaba, este círculo perfecto. Círculo perfecto porque, por una parte, todo lo que tenemos en las tiendas, todo es donado, tanto por particulares como empresas, sobre todo por particulares que nos donan artículos de decoración, ropa, libros, de todo, o sea, de todo, para que nosotros lo vendamos. Nosotros lo vendemos a precios increíbles. O sea, tenemos un gran equipo de voluntarios, que eso es otro punto fundamental. Si los voluntarios, no sería posible nuestro trabajo. O sea, que desde aquí muchas gracias a todos los que dais el tiempo, ¿no?, de manera solidaria para esta enfermedad. Preparan las donaciones y esas donaciones se venden. ¿Qué hacemos, no? Por eso decimos el círculo perfecto. Por una parte, gracias a lo que recaudamos, podemos contratar a más personas. Por otra parte, decimos que una moda solidaria es sostenible. ¿Por qué es sostenible? Es sostenible porque hay muchos recursos de la naturaleza que le estamos dando una segunda vida.
Estamos en la R fundamental, que es la de reutilizar. No reciclar, sino reutilizar.
Exacto, exacto. Nosotros decimos como volver a casa, ¿no? Ese libro que de repente yo me lo he leído, que ¿para qué lo quiero tener en casa? Y lo llevo a la tienda. Y hay otra persona que ese libro lo coge, ¿no? Y le da otra vida, ¿no? Volver a casa. Y el tema de... Hay un estudio que dice que tenemos cada uno en casa 3.000 euros en cosas que no utilizamos. Ahora mismo está muy de moda, ¿no?, el método de la magia del orden, ¿no?, de Marie Kondo, que es una pasada, ¿no? Es decir, bueno, tú coges una prenda y si no te hace feliz, llévala, ¿no?, a otro sitio. Digo, ojalá tengamos ese link con Marie Kondo para que nos lo manden todo. O sea, lo queremos todo. O sea, queremos todas las donaciones para poder hacer
más
ese
espacio
círculo
y más paz interior para nosotros en, exacto, nuestra casa, deshaciéndonos de aquellas cosas que no necesitamos realmente y llevándolas a un lugar donde pueden tener otra vida, donde dan empleo, donde dan apoyo a,
exacto,
esas familias,
exacto,
y donde además contribuimos a que no se fabrique algo nuevo.
Exacto.
Con el consiguiente, bueno, beneficio medioambiental.
Sí, y justamente una parte que no he incidido aparte es la parte de sensibilizar, ¿no? A mí, a mí Belén, la verdad que para mí es una maestra y una maestra de vida. Yo hay muchas frases de ellas que me quedo. Ahora la tengo aquí, ¿no? Las puede contar ella y anécdotas. Y hay una anécdota que la puede contar Belén perfectamente, que es la anécdota de cuando estabais comprando, ¿no? Quiero que la contes tú porque estás aquí conmigo, pero justamente dice que desde que está la tienda en Madrid, ella ve cómo a su hija no la miran mal en el parque, porque hay un tema que no hemos hablado y es el tema del rechazo. O sea, aparte es muy importante de hablar, por eso son niños que la gente los mira y las miradas a veces son muy, pero muy dolorosas, más que las heridas. Y me gustaría que Belén contara lo de la cola de la compra.
Pues, a ver, te comenté eso de la tienda porque yo siempre he dicho que la tienda creo que es una puerta al mundo, un poder explicar, el tener gente de tú a tú y poderle explicar qué es la enfermedad y en qué consiste.
Tú haces esa labor también en la tienda porque, lógicamente, la gente entra y dice, bueno, ¿este qué tipo de tienda es?
Sí,
¿no?
O sea, la tienda nosotros llevamos en el Centro Comercial Alcalá Norte, llevamos 7 años. Y con un equipo de voluntarios excepcional que me ayudan, bueno, en todo y más. O sea, de hecho, estoy aquí porque ellos están allí, entonces. Y bueno, yo cuando me vino la idea de la tienda aquí en Madrid, mi mayor necesidad en ese momento como madre era el explicarle al mundo que esta enfermedad existía, que no es contagiosa, que son niños que tienen que relacionarse con otros niños, que tienen que jugar como hacen otros niños, Y siempre lo digo, de hecho, mi equipo de voluntarios cuando vienen siempre digo que es una tienda con corazón, es una tienda en la que tenemos que explicar. Y es una puerta al mundo, porque yo me he encontrado con situaciones muy complicadas de estar en una cola de un supermercado y con mis hijas comprando cuando eran más pequeñas, y de repente ver que la cola desaparecía y me quedaba la primera de la fila, y decirme, mi hija, mamá, ¿por qué se va la gente? Entonces, claro, ante esa mirada de tus hijas, decirle, porque somos guays y nos dejan pasar primero. Entonces, el enfrentarte a situaciones así, yo tengo tres hijas, entonces tenía la opción de o bien ponerme a mirar mal a las personas porque no entendían, porque no eso, o tomármelo y que ellas, sobre todo, lo viviesen de una manera normalizada. Y sí es verdad que, bueno, creo que estamos consiguiendo el llegar a más gente, el saber que eso, que no es contagiosa, que no pasa nada.
La visibilización lleva a la sensibilización y al saber qué es lo que está ocurriendo y que, evidentemente, bueno, pues la gente lo comprenda, lo entienda.
O sea, yo salgo, yo sí me doy cuenta, yo estoy en mi círculo de mi barrio, ¿no? Mi barrio, el cole de mis niñas, eso, y mi niña es normal. Y yo ahora voy al centro comercial con mis niñas, en el que está la tienda, y mi niña es normal. O sea, cara a los clientes, no hay ningún cliente que la mire de manera rara, ni que se separe de ella, ni que... Entonces, lo que buscamos, yo como madre, lo que busco es, pues, normalizar. Y que yo pueda salir con mi hija a cualquier sitio y no tengan que pararme por la calle con las miradas.
Porque está el ámbito de lo físico, que es durísimo, como nos está explicando Belén, el dolor, el picor, del que no hemos hablado, pero que es uno de los grandes problemas con los que se enfrenta Lucía y cualquier niño con piel de mariposa día a día.
Sí, yo siempre digo que, bueno, que la enfermedad piel de mariposa, desgraciadamente, es una enfermedad que duele y pica, pero es muy dolorosa los 365 días del año, las 24 horas diarias.
Sin descanso.
No hay descanso.
Y de ahí deriva también la otra parte, que es lo psicológico y lo emocional. Tú decías, María, que tenéis una psicóloga que es estupenda, que sí, da ese apoyo, que no da abasto, lógicamente, para atender a todas esas familias, pero ¿cómo de importante es este apoyo psicológico?
Es el apoyo psicológico fundamental. Eso. Belén sigue siendo la maestra. Los niños, claro, los niños también son adolescentes, ¿no? La adolescencia no es fácil para ningún niño. Imagínate un niño que se ve que no puede hacer lo mismo que hacen sus compañeros. El momento de echarte novio o echarte novia, ¿no? El momento de, todo lo que implica, ¿no? Y luego hablamos de una enfermedad que es degenerativa, que no es que vayas a mejor. Entonces, y luego de pequeñito tu madre te puede contar algo. Muchas veces dice Belén, yo ya no le puedo contar rollos, ¿no? Entiéndeme, a Lucía, ella sabe mejor que nadie. Hay un documental que hicimos sobre la piel de mariposa que se puede ver en Google, piel de mariposa documental, y justamente habla de eso, ¿no? De la historia de las propias familias, cómo lo viven ellos. Y van creciendo, y para mí algo que aprendí, o sea, estos niños son una pasada, son especiales. Yo no sé si es por el tema de que viven el dolor en primera persona, como decía Belén, 365 días al año, pero saben, o sea, no son niños, por ejemplo, que escuchamos al principio, Alberto, cuando se grabó, tenía 8 años, no es un niño de 8 años, Lucía no es una niña de 13 años. Yo creo que la propia vivencia del día a día, son curas diarias de entre hora y media, 3 horas diario, que la cura te la hace tu madre. O sea, hay una cura, quitar todos los apósitos. Simplemente quitar el apósito, el vendaje, ya duele. Luego hay ampollas que hay que pinchar. Y tu mamá o tu papá se convierte en tu enfermero y tu mamá te hace daño. Yo el otro día, otra de las frases de Belén, es que Lucía le decía, mamá, perdóname la cura de hoy. Claro, perdóname la cura y ¿qué va a decir la madre? O sea, eso... Y ella sabe que lo tiene que hacer, o sea, que tiene que hacerle la cura. Y, o sea, imaginarnos, ¿no? Como una madre tener que hacerle daño a tu hijo todos los días para su propia salud. O sea, claro que eso afecta tanto a la madre, que quiere... Por supuesto que Belén dirá, te voy a perdonar la cura toda mi vida. Eso es lo que querría decir Belén.
Claro,
claro.
No, la cura hay que hacerla y bueno, hay que ella es consciente, lo que pasa es que, a ver, momento de dolor, pues todos intentamos evitarlo. O sea, es así.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Change the thing about you, babe. I'm telling you, from where I sit, you're one of a kind. Relationships, I don't know why they never work out and they make you cry. But the guy that says goodbye to you is out of his mind. Well, I've been down and I need your help. I've been feeling sorry for myself. Don't hesitate to boost my confidence. Well, I've been lost and I need direction. I could use a little love protection. What do you say, honey, come to my defense? I'll stand up for you if it's what you need. And I can take a punch, I don't mind to bleed. As long as afterwards you feel bad for me. And you give me all of your attention. I got deep desire and it needs quenching. I think that's pretty plain for you to see. Well, enough about me and more about you, 'cause that'd be the gentlemanly thing to do. I hope you like your man sweet and polite. I thought I was done with telling you, but I ain't nearly halfway through. I got a few more things I'd like to say to you tonight. Get ready. You don't need to change a thing about you, babe. I'm telling you, from where I sit, you're one of a kind. Relationships, I don't know why they never work out and they make you cry. But the guy that says goodbye to you is out of his mind, mind. Did kind of drive me crazy and it pissed me off because I let it faze me, but I never wanted my time with you to end. Now I'm back in town for a day or two, and mostly I came back just to see you. I'm leaving now, but I don't want to go.
Estamos en Madrid sin Fronteras hablando de la Asociación DEBRA España, de la piel de mariposa. Hablábamos de las curas a las que se someten estos niños y niñas que sufren la enfermedad. Hablábamos de las curas que Belén Buela le hace a su hija Lucía todos los días. Y también, bueno, pues de lo que conllevan esas curas, del dolor, de, bueno, pues el picor que sufren prácticamente todo el tiempo. Y tenemos el añadido de que esas curas pues les dan a estos niños un aspecto que socialmente, bueno, pues provocan toda esa serie de elucubraciones y esas situaciones tan, tan tensas, tan dolorosas y tan feas.
Claro, ellos, a ver, realmente la enfermedad son heridas abiertas. Entonces esas heridas abiertas a día de hoy no tienen cura, no tienen cura la enfermedad. Y lo que tenemos que hacer es desde casa, los familiares, transformarnos en enfermeras y cuidar esas heridas. Cuidarlas porque hay riesgo. Porque al final una herida abierta es un foco de infección. Entonces, pues todos los días tenemos que desvendar, vendar, ir cuidadosamente herida por herida de todo su cuerpo, echarle las cremas necesarias, ponerle los apósitos no adherentes para que no se lleve la piel y vendarles. Mm. Vendarles pues para protegerles de roces, para protegerles de infecciones Y entonces, pues bueno, son niños que en su mayoría llevan el 70, el 80, el 90% de su cuerpo vendado. Y es lo que comentaba antes de cuando estaba en el supermercado, ¿no? Y la gente se va de la fila. Es una enfermedad que se ve, que es visible. Y entonces eso pues genera muchas veces ese rechazo social del que hemos hablado.
Que nace, lógicamente, de la ignorancia. ¿Brazos vendados, piernas vendadas?
Sí, yo en el caso de mi hija, bueno, mi hija lleva los brazos vendados, las piernas vendadas, parte del torso también vendado. Y, bueno, una característica del grado de piel de mariposa que tiene mi hija es que las manos pierden su funcionalidad y se cierran. Entonces, pues se llama así dactilia, pero es una fusión, es como que la mano te la envuelve un guante y te quedas, pues, por así decirlo, como muñones. Entonces, claro, eso también es muy, muy llamativo cara a lo que es la sociedad. Entonces, ella muchas veces, pues a lo mejor está en el parque y dice, pues me han mirado, pues que tiene un carácter, por suerte, tiene un carácter que ella es como es y punto. Pero claro, hay que darlo a conocer y hay que sobre todo explicar eso, que no es contagioso. O sea, que es muy triste que tú estés en el parque jugando. Mi niña ha sido pequeña, ahora ya es una adolescente, pero ha estado en el parque jugando con niños y han sido los propios padres los que han retirado a esos niños inocentes, los han retirado por miedo a un contagio. O sea, que creo que la ignorancia en estos casos hace excesivo daño.
Hoy día en el instituto, en el colegio, Lucía sí tiene una comprensión, un apoyo por parte de sus amigas, del entorno.
Lucía en su entorno, la verdad que desde que ella entró en el cole con 3 años, sigue en el mismo colegio, y la verdad que desde que entró ha sido una niña que la han apoyado, la han aceptado, la cuidan, porque tiene compañeras y compañeros que la cuidan, y cuidado que esta Lucía no vayas a jugar aquí al balón, cuidado, ahora, bueno, son adolescentes, etcétera. Entran en una etapa un poco más complicada, pero tanto los compañeros como los profesores sí que han entendido y han querido conocer a Lucía y las necesidades de Lucía. Entonces, ella sigue en el mismo cole y, bueno, está adaptada.
Las necesidades de Lucía, que son las de, recordemos, bastantes familias en España, aunque hablemos de una enfermedad rara, hay muchas familias que la padecen y necesitan salir adelante con ayuda. María, yo creo que es el momento de hablar de lo que necesitáis, de lo que queréis en la asociación para que siga creciendo, para que el apoyo sea más y mejor.
Exacto. Nosotros, por ejemplo, dentro de la asociación decimos que es fundamental que haya una atención sanitaria especializada. ¿Qué ocurre? Hay un estudio que dice que un estudio sobre las necesidades de las personas con enfermedades raras, que el 56% de las personas que son tratados son tratados mal por un tratamiento inadecuado por parte de los profesionales que hacen esa atención directa. ¿Qué ocurre? El desconocimiento, como decíamos antes, puede causar daños atroces y muchas veces ya para toda la vida. Entonces hay que conocer la enfermedad. De hecho, por eso hicimos una atención sanitaria especializada. En este caso, queremos que los profesionales que traten a las personas con piel de mariposa sepan, ¿no?, que tiene esa persona, cómo hay que tratarla, lo que hablaba Belén del tema de los apósitos. O sea, es que va a todo, o sea, es una enfermedad que abarca todo. O sea, desde la piel, como decíamos, ¿no?, el 90% del cuerpo. Entonces, no solamente es el dermatólogo que lo conozca, también es el oftalmólogo, también es el caso del tema del dentista, también es la persona que se dedica, ¿no?, el fisio. O sea, por ejemplo, Belén antes nos contaba un caso de que el otro día fue Lucía al fisio y la propia fisio se desmayó,
¿no?, al ver las heridas.
Al ver las heridas se desmayó. Entonces, claro, necesitamos, imagínate, esa niña con 13 años que va al fisio porque se le han cerrado las manos y se desmaya su fisio. Necesitamos que haya profesionales especializados.
Que estén preparados.
Exacto.
Y que conozcan
la manejo. Enfermedad. Exacto. Que haya centros de especializados. Por ejemplo, en Madrid en concreto, el Hospital de la Paz, el equipo de dermatología de Raúl de Lucas, está especializado en la enfermedad. Raúl de Lucas es un gran dermatólogo y una gran persona de apoyo. Y tenemos nosotros 2 enfermeros
de la propia asociación en el hospital, apoyando a las familias con piel de mariposa.
Lo ideal sería que hubiera un hospital de referencia en cualquier lugar, en cualquier zona, para que los casos que haya en esa zona, bueno, geográfica.
Y si no, que estén designados los hospitales de referencia, ¿no? El Hospital de la Paz y el Valdebrón. Y que tengan, o sea, que tengan todos los especialistas alrededor y que luego se puedan derivar, porque hay muchos problemas de derivación que nuestras trabajadoras sociales lo llevan, que haya una derivación fácil y sencilla, que no sea un gran peregrinaje para estas familias, ¿no?
Que sería un coste añadido físico, emocional y todo lo demás.
Exacto. Por otra parte, un acceso fácil y gratuito a los tratamientos, en este caso en el tema de cura, el vendaje, a los batidos, como comentaba Belén, todo tema de cremas, o sea, que sea fácil, que las madres no se sientan que están pidiendo algo que no es suyo. O sea, de hecho, en hubo un acuerdo del 29 de julio de 2015 del Consejo Interterritorial que se dijo que sí, que las personas tienen derecho a al acceso, pero lo que ocurre es que muchas veces no se les da. Entonces nosotros apoyamos desde ahí. Y por otra parte, los apoyos y recursos sociales, como estamos hablando ahora, que se necesita muchísimo, o sea, muchísimo, por muchas partes. Por ejemplo, cuando esa niña se pone mala, que Belén pueda estar con su hija y eso no implique, ¿no?, que ella tenga que perder el trabajo. O sea, que eso es otro punto fundamental. Nosotros desde la asociación hay muchas formas de ayudarnos y una de ellas es económica. Tenemos el TIMER, que es 1 euro al mes, que es muy fácil hacernos.
Una fórmula fantástica.
Euro al mes, TIMING, o sea, se puede buscar en nuestra página pieldemariposa.es o tiendasolidarias.es, nos podéis buscar. Otras formas son las bodas solidarias. El otro día se compraron muchísimos libros y daban como regalo el tema de un libro. Otras formas haciendo, por ejemplo, carrera solidaria, bicicleta, bueno, lo que sea, todo solidario. Es maravilloso y hay muchísimas fórmulas, cumpleaños solidarios, en que los regalos sean un vale, ¿no? A lo mejor para la tienda.
¿Para las tiendas?
O para, sí, un vale para las tiendas, también lo tenemos. Y luego, en concreto en las tiendas, forma de ayudar, por supuesto, es comprando. Siempre decimos nuestros clientes solidarios. Y hay cosas maravillosas. Yo hoy vengo, no nos podéis ver, pero vamos, yo vengo con una camisa ideal de corazoncito de la tienda, unos zapatos maravillosos y un bolso. Estoy encantada con todo lo que me compro en las tiendas.
Bueno, te verán en las redes sociales porque la foto ya está colgada en todas nuestras redes sociales, Madrid SF, también en Facebook.
Genial.
Madrid Sin Fronteras. La ropa que llevas es de las tiendas de Debra.
Sí, todo de las tiendas. Tengo la suerte de poder ir a las 9 tiendas, que este sea mi trabajo. Y me voy comprando todo. O sea, para mí creo que es la mejor forma de comprar. Me siento muy contenta cuando compro en las tiendas. Y haciéndote voluntario, nuestras tiendas solidarias, necesitamos muchísimos voluntarios, hay 9 puntos distintos en España para las tiendas, y haciéndote donante, donando. Ahora, por ejemplo, estamos con la campaña de juguetes, o sea, necesitamos muchísimos juguetes para vender en Navidad, para que todas esas familias también que quieren hacerle su regalo a sus hijos y a lo mejor no pueden permitirse, ¿no?, comprar juguetes en un centro comercial que valgan más caros, en nuestras tiendas están muy baratos, juguetes para todos y para todas.
Bueno, y para donar, para comprar, para hacerse voluntario, para hacerse socio de la asociación.
Y sensibilizar, para hacerte embajador, si te ha tocado la enfermedad de alguna forma y quieres contárselo a tu mejor amiga tomándote un café, para nosotros eso también sirve. O sea, el contar la enfermedad y que cuando veas a un niño con piel de mariposa no pongas cara rara, al contrario, que le eche una sonrisa a su madre.
Es algo que tiene un valor muy grande porque la sensibilización es importantísima en este caso para que esos niños lleven una vida, si no en lo físico, si no puede ser normal en lo físico, que sí que sea normal en lo social.
Exacto. Y para mí otra cosa que me toca mucho el corazón, que los niños siempre son niños y las niñas siempre son niñas. Y son niños que me preguntan, bueno, y jo, una vida con tanto dolor, ellos quieren vivir lo mejor posible. Entonces, hagámosle que esa vida sea lo más bonita posible. Y eso es responsabilidad de todos y de todas.
Recordemos que aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay 2 tiendas, María.
Exacto, hay 2 tiendas. Centro Comercial de Alcalá Norte, una tienda maravillosa.
Y además nos vamos a encontrar allí
a Belén.
A Belén.
Sí.
Que
sí,
es que
sí,
ya
sí.
Solo por eso
total.
Merece la pena acercarse, conocerla, que nos cuente
con esa fortaleza tan impresionante de la que hoy ha hecho gala, porque
es una mujer guerrera
impresionante. Sí. Es muy valiosa también, sí, para la causa.
Un baluarte, claro, por supuesto. Uh-huh. Como decía mi abuela, vale un potosí. Y luego tenemos otra en la calle Embajadores 35, en Lavapiés. Uh-huh. Esto en Madrid. Luego tenemos también tiendas en Alicante, tenemos tiendas en Valencia, tenemos tiendas en Marbella, en Málaga, en Sevilla. Y queremos abrir.
Bueno, pues ojalá sea así. Belén, ¿cómo quieres que sea la vida de Lucía? ¿Cómo sueñas que sea la vida de Lucía?
Como ella la quiera soñar. Yo soy su... La que le ha tocado al lado, ¿sabes? Yo no la voy a cortar nunca a ella las alas, y que sea ella la que sea lo que ella quiera ser.
Pues ojalá sea así, y desde aquí, por supuesto, le damos un abrazo muy grande, le mandamos un abrazo muy grande a Lucía, un abrazo que es radiofónico, que no le va a hacer daño, y a todos los niños que padecen esta enfermedad. Muchísimas gracias, María, por estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotras, a Onda Madrid, a ti, Clara, por ser tan bonita, y a Belén.
Muchísimas gracias, Belén.
Muchísimas gracias.
Gracias, de verdad.
Por todo.
Nos despedimos por esta noche, pero volveremos siempre de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontraréis en el podcast también, que podéis encontrar en nuestra web de Onda Madrid. Nuestro correo electrónico para todo lo que queráis es madridsinfronteras@ondamadrid.es, y también nos encontráis en Twitter, somos Madrid SF, en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Muchas gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Luis Perdiguero en el control técnico. Mi saludo también, por supuesto. Buenas noches.